de largo plazo. Falcom Asset Management.
Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día lunes 16 de mayo. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación. Están las noticias actualizadas permanentemente, todos nuestros programas, la música característica de Radio Duna y también, por supuesto, están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es lunes y tenemos Ruta Silvestre, nuestra sección de vida natural acá en Aire Fresco. Estaremos conversando acerca de un método que se está aplicando en Chile, que es un método que se llama Miyawaki, y lo que hace es permitir la rápida restauración ecológica y la creación rápida, o más rápida, digamos, de lo corriente, de lo normal, de bosques. Permite el crecimiento de los bosques de una manera muy acelerada, y esto sirve obviamente para restaurar distintas zonas de nuestro país. Se está aplicando en Chile a partir del trabajo que hace una fundación, una institución que se llama Bosco Chile, y estaremos con su fundadora, Magdalena Valdés, conversando acerca del trabajo que ellos están haciendo. Y también vamos a hablar de libros, de un libro en particular, que es un libro de relatos, de cuentos, muy, muy interesante, que se llama El Mundo Abajo. Ya nos va a contar su autor de obviamente de qué se trata. Son varios relatos que tienen que ver, los están de alguna manera hilvanados entre ellos, conectados de alguna forma entre ellos, pero funcionan obviamente como relatos individuales, y tienen que ver con experiencias cotidianas, con la vida cotidiana, con el trabajo y la labor, digamos, en distintas funciones, a veces poco conocidas. No es una descripción de la función misma, el trabajo mismo, sino que de la experiencia vital que tiene que ver con distintas formas de vida. Ya nos va a contar, por supuesto, su autor, de qué se trata. Estaremos con Patricio Jara en algunos minutos más acá en Aire Fresco. Y partimos con la actualidad, por supuesto. Ahí, tal como le escuchaban ustedes a Enrique Yava recién, una reunión muy importante, la presentación en sociedad, podríamos decir, del borrador, en lo que va hasta ahora, de la Convención Constitucional, el borrador de la nueva Constitución. Va a ser nueva Constitución, obviamente, en la medida en que sea aprobada por los chilenos, pero es el resultado del trabajo que lleva hasta ahora la Convención Constitucional, estos 499 artículos. José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien,
¿cómo estás?
También, todo bien, gracias.
Hoy estamos todos con los ojos puestos en Antofagasta.
Sí, por las ruinas de Huanchaca.
Exactamente, en esas ruinas está. ¿Tú las conocías?
¿Sabes que no he estado nunca?
¿Ya?
No he estado nunca en las ruinas mismas. Es preciosa, ¿no?
Impactante, sí. Bien impresionante.
Sí.
Bueno, ahí están. Hay toda una puesta en escena, parlantes, luces, asientos, toda una performance para hacer esta ceremonia lo más formal posible, lo más simbólica posible. De hecho, a esta hora escuchamos los relatos y los discursos de los convencionales que van a hacer entrega formal de este borrador a la comisión de armonización. Recordemos que en estos días que quedan van a trabajar las comisiones de armonización, normas transitorias y preámbulo en arreglar, afinar, hacer todos los detalles que tenga que hacerse necesarios para poder mejorar el borrador que ya está listo y ya no entra ningún artículo más. Ya hemos explicado harto, la semana pasada explicamos en qué consiste en esta estas tres comisiones que van a trabajar, pero para muchos es la posibilidad de mejorar algunos errores importantes que tiene la norma, para otros poder también extender el plazo de concreción de algunas normas que son un poco complejas, bueno, y así hay mucha interpretación respecto de qué puede pasar en estas tres comisiones, pero lo que es sí es claro es que es un paso importante de cara a la etapa que viene de la Convención Constitucional y el borrador de cara a también al plebiscito de septiembre. Pero yo no vengo a hablarte de eso, Polo.
No, te puedo dar un par de datitos que estaba viendo.
Entraste a las ruinas.
Las ruinas de Huanchaca. ¿Qué son las ruinas de Huanchaca? Es una construcción, ustedes bueno han visto en las imágenes, si no lo conocían, a lo mejor lo han visto hoy día a propósito de esta reunión, de este pleno de la Convención Constitucional allá en ese lugar. Son los vestigios de una construcción de piedra que consistía en una fábrica dedicada a la fundición de plata. Fue construida, yo pensaba que eran, cuando uno piensa en ruinas de Huanchaca, además con ese nombre, se imagina obviamente un monumento de origen indígena. Pero no, fíjate que fue construida a fines del siglo XIX, siguiendo el modelo, dice la página de Monumentos Nacionales, de una fábrica estadounidense. Y tiene que ver con el auge de la metalurgia en Chile. Su nombre original fue Establecimiento Industrial Playa Blanca, edificado justamente por una compañía que se llama Huanchaca, proveniente de Bolivia, y esto para poder explotar al máximo, dice, los minerales extraídos de los cerros de Pulacayo en Bolivia, justamente. Se llegaron a trabajar más de 1,000 personas en su funcionamiento, y fue muy importante obviamente para la ciudad, porque en ese tiempo la ciudad no pasaba de los 10,000 habitantes, claro. Y 1,000 trabajando en esto. Y eso es básicamente en qué consisten estas ruinas de Huanchaca, que tal como tú dices, es una edificación muy imponente, muy bonita.
Muy bonita, sí me dan, y además que tiene la performance también de la producción que hay de cara al evento. Se ve bonita, la verdad es que dan ganas de ir a visitar. Bueno, eso es una cosa, lo que está pasando a esta hora en Antofagasta con estas comisiones que van a empezar a trabajar de armonización, normas transitorias y preámbulo. Lo otro de lo que te quiero hablar, Polo, es de lo que pasó anoche con la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, que hizo declaraciones bien complicadas porque enredaron de nuevo al gobierno, y lo enredaron no poco. Recordemos que ayer ella estuvo en Tolerancia Cero y habló de la existencia de presos políticos, que siempre ha sido ahí como como el talón de Aquiles del gobierno del presidente Gabriel Boric, por las distintas opiniones que hay dentro de la propia moneda. Entonces, abrir ese tema, claro, es complejo. Ella dijo que existen en Chile los presos políticos, puso varios ejemplos, habló harto rato sobre el tema, dijo los chicos que están en momentos en prisión, ahora en prisión preventiva desde el estallido social, que llevan incluso algunos 2 años, si no son presos políticos, entonces, ¿qué son?, decía ella, porque en la práctica hasta ahora no han sido enjuiciados. Ella dice, incluso dice, la realidad es la realidad, efectivamente tenemos presos políticos, y no todos, pero algunos de los presos que tienen que ver con los pueblos originarios son básicamente presos políticos, dice, e insiste, porque le preguntan varias veces, no vamos a dar nombres, porque ahí Matamala le dice, ya, pero deme los nombres de aquellos presos políticos, porque usted está hablando de decisiones que toman fiscales y jueces, etcétera, y ella dice, no vamos a dar nombres, no es el momento, pero obviamente hay personas que han sido encarceladas fundamentalmente por defender su derecho a la restitución de tierras a propósito del conflicto mapuche. Bueno, al rato ella sale un poco a corregirse, porque evidentemente hubo reto de la moneda, hubo crítica, oiga, esto no solamente jurídicamente no hay presos políticos, sino que es lo que le plantearon a ella, sino que además es un problema muy complejo para nosotros. Y ella sale a hablar y dice, aclara un poco a través de Twitter, hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas. En este sentido, dice, no cabe hablar de presos políticos, debí diferenciar y evitar el malentendido. Ahora, acá hay un contexto, es por lo que yo creo que hay que explicar un poco, y tiene que ver con que desde que llegó esta administración al gobierno, este ha sido un tema muy complicado. De hecho, el 15 de marzo, la ministra del Interior, Izquia Siches, va a Temucuicui con lo que pasó en Temucuicui, y habló de la existencia a presos políticos. 2 días después, Giorgio Jackson, Ministros Express dice, muchas personas han estado sin un debido proceso, como la Machi Linconao, que estuvo 8 meses privada de libertad y resulta que no se confirman esos ilícitos, planteando también que hay persecuciones y presos políticos. Manuel Monsalve, su secretario del Interior, echa para atrás todo lo que dijeron estos ministros y dice... Aquí los condenados son por delitos del sistema judicial, delitos tipificados en el Código Penal y no son presos políticos. Camila Vallejo, la vocera, un poco detrás de Manuel Monsalve, ahí en la misma época, dice, ese calificativo, no se metió ni siquiera en el concepto, dice, no aplica. Respecto al sistema judicial, este calificativo no tiene una aplicación acá en Chile. Por lo tanto, claro, es un problema para La Moneda y evidentemente cuando uno habla de presos políticos quisiera saber qué son, Polo. Yo estaba buscando, por ejemplo, una definición que daba María Elena Santibáñez, que es una abogada penalista muy reconocida de la Universidad Católica, que dice que en general se tiende a llamar a los presos políticos, a las personas que están privadas de libertad, por no haber cometido ningún delito, sino que sencillamente por sus ideas políticas. Pero, dice, en Chile no hay nadie que esté privado de libertad sin que se le impute algún delito específico. Y por otra parte, dice, en Chile no hay nadie que tenga esta calificación formalmente. Ahora, hay otros que dicen que son presos políticos aquellas personas privadas de libertad que han cometido delitos con inspiración política en beneficio de una causa política. En esos casos el delito se cometió igual y está contemplado seguramente en como un delito común, pero aplica para ellos en una interpretación personal como motivación política, por tanto los llaman presos políticos, pero no existe acá desde el punto de vista jurídico, y eso es a lo que todo el mundo reclama respecto de lo que dijo la ministra.
Que hoy día se habló también de presos de conciencia, y esa obviamente es una, claro, una calificación que es mucho más estrecha y más clara y definitiva, ¿no es cierto? Presos, sí, claro, de conciencia es obviamente una persona a la que se le quita su libertad por lo que piensa, claro, y por lo que ha dicho, y no es el caso en ninguno de estos casos, ni el caso de los presos de mapuche, ni el caso de los presos del estallido social, a ninguno de ellos se les ha tomado preso por un tema de conciencia, por lo que piensan o lo que han dicho, sino que por actos que han, claro, cometido y que son considerados, de acuerdo con nuestra legislación, como delitos.
El punto es que tomando en cuenta que somos países, Chile es un país que vivió la represión y vivió esa imposibilidad de poder decir lo que pensábamos porque había fuerzas del Estado que entraban a las universidades, a los partidos políticos, a las juntas de vecinos y detenían gente solo por el hecho de estar reunida, claro, hablando, pensando. Claro, uno dice, claro, ahí evidentemente hay muchas detenciones por pensar como no deberías pensar. Entonces, claro, si uno lo compara con lo que pasó en sí, dictadura, si evidentemente,
claro, la diferencia. Lo que pasa es que es si brutal. Yo. Esta discusión se tuvo también a principios de los 90 con las famosas leyes cumplido. No es tan nuevo. Y también ahí existían distintas posiciones, porque, claro, según algunos, esas personas llamadas presas y denominadas presos políticos, a los que el propio gobierno denominaba como presos políticos, uh-huh, habían cometido actos reñidos con la ley, sin duda. Sí. Uh-huh. Actos considerados, de hecho, o bajo la ley de ese entonces, considerados como delitos terroristas. Entonces también existía esa discusión. ¿Estaban ahí como presos de conciencia o estaban ahí presos por los actos que habían cometido? Finalmente, bueno, a partir de una suma de elementos, no solo ese elemento, la denominación, digamos, de preso de conciencia o no, sino que también por la falta de debido proceso, y en ese caso sí que estamos hablando de falta de debido proceso, gente que fue detenida y que estaba cumpliendo prisión preventiva durante años, pero muchos años, no estoy hablando de uno o dos, y además en una situación de tribunales de justicia completamente intervenidos. Y bueno, pero también existía esa discusión. Hoy día decir o poner en duda la existencia o indicar que existen presos políticos significa poner en duda el Estado de Derecho en Chile y el respeto a ese Estado de Derecho y a nuestra institucionalidad, a nuestras leyes y a nuestro y la independencia de nuestros tribunales de justicia. Entonces, claro, es para demandar a Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que dijo la ministra Jan Vega da pie a hacer una acción de ese tipo, así de graves. Y dicho además por una ministra de Estado. A mí me llama la atención que no. Que, o sea, había obviamente reacción, pero no se está pagando, nadie está pagando ningún tipo de consecuencia por las cosas que ha dicho ninguno de los ministros, ninguno de los subsecretarios está pagando consecuencias por
demasiadas
las cosas
declaraciones, dices tú, errores no forzados.
Muchas declaraciones. Alguien decía hoy día, hablen solamente de sus temas, no se metan en otras cosas.
Es que también
cosas.
Hay mucha, sí, efectivamente hay mucha opinología entre los ministerios cuyas carteras no coinciden con los temas, entonces es claro, ahí es cuando se cometen errores. Hoy día Durresti, el nuevo presidente del Partido Socialista, decía, son errores no forzados y ahí tiene que haber una mayor coordinación, evidentemente, entre los ministros para no cometer estos errores, porque todo tiene un contexto, además, porque estamos en un momento en el que el gobierno necesita convencer al Congreso, a parlamentario oficialista de oposición, para lograr un acuerdo en materia de seguridad. Claro. Estamos hablando del tema de los estados intermedios, de las Fuerzas Armadas, entonces, esto le pone una cantidad de pelos a la sopa, la verdad es que es bien, bien sorprendente, digo. Pero bueno.
Ya pues, José, muchas gracias.
Un abrazo.
Que esté muy bien. Vamos a escuchar un poquito de música. Esto es Rembrandt con I'll Be There For You.
Internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Hoy en Ruta Silvestre vamos a conversar sobre un tema que es bien novedoso, probablemente poco conocido para muchos de nosotros. Tiene que ver con la restauración ecológica. Y vamos a conversar con Magdalena Valdés, que nos visita acá en el estudio, que es la fundadora de Bosco, que es justamente una empresa dedicada a la restauración ecológica. Magdalena, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Magdalena, cuéntanos un poco de ti primero y de cómo llegaste a formar, ¿no es cierto?, a fundar Bosco. Pues tú eres historiadora y socióloga.
Algo así.
Y estás dedicada al tema de la restauración ecológica. ¿Cómo fue ese camino?
Sí, mira, es un camino bien entretenido, bien digamos, con muchos recovecos, porque precisamente hace un par de años, de haber sido principios del 2019, de una manera súper fortuita, tuve una conversación con una persona, un conocido, digamos, pero en un lugar bien idílico, que era en un bosque chilote primario maravilloso. Y en esta conversación, hablando de justamente la crisis climática y temas así que son de actualidad, digamos, y tienen para largo, esta persona me dijo: mira, Magdalena, igual hay cosas que son buenas noticias, digamos. Como por ejemplo, que existe un sistema que permite hacer crecer rápido los bosques nativos. Y yo me quedé plop. O sea, realmente me llamó mucho la atención, a pesar de venir de otro rubro, uh-huh, digamos, de otro ámbito profesional, por un tema personal, digamos, de vida, he vivido siempre en Pirque, recorrió parques nacionales con la familia, etcétera. Siempre tuve una afinidad muy grande con la naturaleza de Frentón. Entonces, yo me puse a investigar como loca de qué se trataba este sistema. Le pregunté, al día siguiente le dije: ¿de qué estamos hablando? Y me dijo: el método Miyawaki. Entonces me puse a investigar a este señor Akira Miyawaki, que es un señor que, un botánico japonés, que acaba de morir, digamos, súper viejito. Y bueno, resulta ser que él ideó todo un sistema basado en la restauración ecológica, pero con un trabajo hiperintensivo por metro cuadrado, que permite que, haciendo una selección súper acuciosa de la flora nativa de un lugar, ¿ya?, finalmente te da como resultado, después de un trabajo de suelo, de esa selección, de una cobertura de suelo importante, te da como resultado que estos bosques logran crecer hasta 10 veces más rápido de lo normal, ¿ya? Entonces, ese proceso de sucesión natural, que es el proceso mediante el cual la naturaleza coloniza un suelo que está perturbado, se acelera entonces varias veces. Y lo encontré maravilloso.
No, claramente es de esas ocasiones y de esos temas, ¿no es cierto?, que como que te despiertan y te hacen tomar conciencia de cosas que uno no tenía idea. Y claro, esa conversación en específico resultó ser muy transformadora en tu caso. Ahora, desde ese impacto inicial a transformar esto en acción, hay también un camino, ¿no es cierto?
Sí.
Un camino que no debe ser tampoco muy fácil ni muy corto.
Mira, fíjate que fue bastante corto, porque
ya,
fue tanto el entusiasmo, uh-huh, esto te estoy diciendo que esta conversación fue en enero de 2019. Marzo, yo ya estaba estudiando como loca, en febrero te diría que ya estaba estudiando como loca el sistema Miyawaki, todos los papers, las investigaciones, lo que hubiera disponible, que no es mucho tampoco, y además me metí a clases de flora nativa, porque además se da una situación particular que es que hace que todo finalmente brote, es que en la parcela donde yo vivo en Pirque, tenía un suelo disponible para poder intervenirlo. No sabía qué hacer ahí, y bueno, como que todo estaba un poco cantado para que fuera decantar hacia allá. Así es que yo te diría que ya en abril de ese mismo año me puse a trabajar suelo, y qué sé yo, complementarlo con la compra, la búsqueda de esas plantas que no están en un solo vivero, sino que porque eso, mira, parte de la gracia del sistema Miyawaki tiene que ver con la riqueza, con la hiperdiversidad que hay en cada uno de estos bosques. Es justamente la antítesis de una plantación monocultivo.
Monocultivo,
¿ya?
Claro.
Porque justamente lo que se trata es de imitar a la naturaleza en ese lugar. O sea, tú te pones en un lugar y dices: ¿qué es lo que habría aquí, en este lugar, si no hubiese existido intervención humana? Y frente a esa pregunta, la respuesta es una superdiversidad de plantas. Entonces, tienes que empezar a buscar toda esa diversidad, primero en la literatura y saber qué es lo que hay. Segundo, explorarlo. Y yo, menos mal, vivo ahí mismo en esa zona, entonces conocía más o menos la vegetación que hay en el lugar, por los cerros, que fue mi referencia. Entonces, yo ya sabía que tenía que contar con una cierta cantidad de especies determinadas, y de ahí venía la búsqueda en los viveros, ¿ya? Y bueno, yo ya tuve este sistema completamente asentado, recién plantado y con el mulching puesto, porque parte de la imitación del bosque, digamos, es que nunca caminas sobre un suelo desnudo. Siempre el bosque está en hojarasca, tiene hojarasca, tiene hojitas, tiene troncos, tiene, bueno, hay toda una serie de procesos que se están dando en el suelo, entonces también se intenta imitar eso. Así es que en agosto de 2019 ya lo tenía listo. Y de ahí entonces me crucé de brazos y dije: bueno, a esperar.
A esperar el crecimiento, obviamente.
A esperar el crecimiento,
ha pasado poco tiempo, claro, y un bosque necesita, décadas, ¿no es cierto?, para convertirse en un bosque propiamente tal. ¿De qué manera se logra y qué diferencia tiene este método con una plantación tradicional y con una restauración tradicional o convencional de un bosque?
Mira, son muchas diferencias. Uno es lo que te decía, la diversidad y la pregunta inicial que te haces, ¿ya? Que es siempre en función de lo que habría en un lugar determinado, ¿ya? Y por lo tanto tú no vas a improvisar con especies exóticas ni tampoco nativas de otro lugar, sino que son las nativas justamente de ese preciso lugar.
Claro, lo que tú decías, esa pregunta es interesante, porque es ¿qué habría aquí si es que no hubiera existido
intervención humana,
¿no es cierto? Pero uno dice, en general, sobre todo acá en la zona central, no son bosques ¿cierto? Gigantescos, ni demasiado tupidos, no son bosques demasiado generosos, sino que más bien escaso. La cobertura vegetal acá en la zona central es, bueno, es probablemente escasa también por la intervención humana, pero si uno mira los cerros y distintos lugares, ¿Cómo sería ese paisaje?
Sí.
A lo mejor, claro, Pirque u otros lugares tienen más cobertura que en la generalidad del valle o de los cerros de Santiago. Pero ¿cómo sería ese paisaje?
Mira, tomándolo siempre como el sistema Miyawaki, tú te haces esa pregunta y entonces, y si tú piensas incluso en la cobertura arbórea que existe o de matorrales, etcétera, que hay en la zona central. Uno no se da cuenta, pero cuando tú caminas en un bosque, está lleno de plantas que tú vas pisando, probablemente, que todos vamos pisando, ¿ya? Que son, por ejemplo, estas que, no sé, son las pioneras, ¿ya? Plantas herbáceas que en el primer tiempo de crecimiento, en el primer tiempo de luego de una perturbación, ¿ya? Ellas son capaces de colonizar ese suelo y son las primeras que brotan, ¿ya? Y después de un tiempo mueren. Pero eso va dando paso a otro tipo de arbustos, herbáceas, árboles más grandes. Nosotros actualmente, por supuesto que estamos en un contexto en que está los bosques el bosque esclerófilo de la zona central, sea donde sea, incluso en Pirque, está completamente degradado y está súper, súper perturbado y dañado por el cambio climático además. Claro. O sea, la sumatoria de factores finalmente lo tienen así. Pero uno se confunde cuando si tú piensas, por ejemplo, en un peumo grande y vigoroso, como hace no mucho tiempo existían. Cuando semilla miles y miles y miles de semillas, ¿ya? Lo mismo un quillay, y así todo. Y todo eso compite, se va al suelo, ¿cierto? Y germinan una gran cantidad de esas semillas de coyihuayes, barracos, o sea, son un montón de plantas, la verdad que nombré dos, pero son montones de plantas que están compitiendo, que sus semillas están en el suelo o se trasladan gracias a los polinizadores y están todas en competencia y colaboran y compiten y unas crecen, otras mueren, otras se quedan, unas cayeron mejor, otras, bueno, germinan. Y de esa germinación también, cuando tú lo observas, puedes ver muchas dentro de un metro cuadrado. Entonces, en el sistema Miyawaki, en este intento por imitar esa condición, es que ponemos entre 3 a 5 plantas por metro cuadrado. ¿Por qué no más? Porque efectivamente en la naturaleza hay más, aún en la zona central. ¿Por qué no más? Porque nosotros igual las ponemos en una condición ya más crecida. Esa condición crecida tampoco es mucho, son 30 centímetros. Es lo más chiquitito que tú puedes adquirir en un vivero, y en algunos viveros, no en cualquiera. En general te tratan de vender la planta más grande, claro, más robusta. Entonces nosotros intentamos adquirir esas plantas lo más chiquititas posible, que son, qué sé yo, esos 30 centímetros, ¿ya? Que ya se puede asentar, tenga una cierta, haya echado una cierta corpulencia en sus raíces, digamos, ¿ya? Y entonces las ponemos en esta situación de colaboración y competencia. ¿Por qué colaboración? Porque nosotros, como intentamos imitar la naturaleza, si en un lugar, digamos, hay mucho litre o hay mucho coyihuay, ¿ya? Es por algo. Algo te está diciendo que hace que ese litre y ese coyihuay permitan que todo el resto de las condiciones tiendan hacia la abundancia, que es a lo que siempre tiende la naturaleza, ¿ya? Entonces, ¿por qué llevarle la contra, digamos? Intentemos imitarlo de la mejor forma posible.
¿Tiende hacia la abundancia y hacia la diversidad naturalmente? ¿O también puede tender la naturaleza hacia, el de alguna manera, el monocultivo?
Siempre la
diversidad.
Siempre la diversidad. Siempre, porque una planta atrae a otra. Como te decía antes, una, entre comillas, maleza, está mal usado el término, pero una hierba, ya pionera, que muere, atrae ciertos bichitos, bacterias, hongos que lo descomponen. Y así van atrayendo unas a otras. Algo que muere generalmente trae más vida también. Entonces esa materia orgánica va generando y todo finalmente va tendiendo como a explotar hacia la diversidad. ¿Ya? Entonces nosotros siempre vamos a intentar, como te decía, imitar esa condición. Pero es muy, muy difícil, ¿ya? O sea, por todas las limitantes que existen, también incluido el cambio climático, digamos. Hay limitantes de vivero, por un lado, los viveros no tienen toda la diversidad que uno quisiera, pero el cambio climático también es una pregunta latente hoy, que es, chuta, si yo voy a un cerro hoy, no veo vivos a todos los quillayes y los peumos están en un nivel de degradación tremendo, y así sucesivamente con cada especie, ya los corontillos, las escalonias en general, los que sobreviven son especies que son que tienen una capacidad de estar expuestas al sol, ya a esas condiciones súper súper adversas, que están habituadas a un suelo menos rico, etcétera. Entonces nosotros también en las condiciones actuales tomamos ese punto que tiene que ver con el factor climático y intentamos potenciar la presencia de esas especies que son las que van a dar sombra, cobertura y van a facilitar la existencia de otras que necesitan estar más protegidas.
Estamos conversando con Magdalena Valdés, que es fundadora de Bosco, una empresa dedicada a la restauración ecológica. Hay un tema que es, que tal vez incluso es previo a lo que estábamos conversando ahora, que es, ¿qué se considera? ¿Qué tipo de terreno, de lugar, de territorio se considera necesario de intervenir para ejecutar una restauración ecológica? ¿Qué características tiene?
No, yo creo que todo suelo degradado está, digamos, disponible para ser intervenido. De hecho, nosotros tenemos como nuestro slogan, digamos, de Bosco es todo suelo sueña con ser bosque. Entonces nosotros vamos a hacer todo lo posible por hacerlo realidad. ¿Ya? Eso no quiere decir que vayamos a una estepa, una situación de estepa, una situación de matorral o a un ecosistema semiárido y vamos a intentar imponer un bosque. Eso en ningún caso. En verdad lo que queremos decir es que siempre vamos a tender a mirar, como te decía, ese ecosistema de referencia, esa vegetación de referencia e intentar imitarla. Y eso se da en todo lugar, en todo lugar. O sea, incluso en las ciudades, yo creo que el bosque urbano, los bosques Millahuaqui tienen un potencial de utilización en el espacio urbano maravilloso. Más allá de que no estén cumpliendo cuando son núcleos tan chiquititos, obviamente que no estás haciendo restauración ecológica, estás generando una suerte de mini ecosistema para que sea una fuente o un refugio, un hábitat para ciertas especies, ¿ya? Pero en espacios urbanos, que está lleno de espacios residuales, zonas, qué sé yo, los tréboles de las autopistas, las rotondas, el bandejón central de una autopista.
Es todo un tema en este minuto con los planes municipales de racionalizar el uso del agua, cambiar el tipo de cobertura y todo.
Sí, pero lo interesante de este tipo de bosques, ¿ya? Que responden al ecosistema de referencia, y tú te haces esa pregunta inicial que les mencionaba antes, es que el agua, por lo tanto, es un bien que si bien al principio tienes que usarlo porque necesitas darle un empuje a esa pequeña guagua que tú tienes recién expuesta, que son estas plantas chiquititas y que necesitan cierta protección, entonces tú tienes que entregarle un input de agua considerable, pero la verdad es que bastante moderado. Pero de ahí en más, una vez que ya se forma rápidamente, porque esa es la gracia del sistema, se forma cobertura, se forma sombra, entonces el nivel de humedad que retiene el suelo es tan alto que tú vas bajando mucho, mucho el uso del agua y idealmente llega un momento en que dejas de usarlo.
Una última cosa muy cortita, Magdalena. Ustedes hacen esto como empresa, ¿no es cierto? Trabajan para otras empresas, para municipalidades, para particulares. ¿Cómo es el sistema?
Municipalidades, empresas, inmobiliarias, particulares, en predios también en el sur. La verdad es que donde hay un suelo disponible, ahí estamos tratando de transformarlo.
Magdalena Valdés, fundadora de Bosco, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Vamos a la pausa. Advance de Universidad San Sebastián, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional. Estudia una nueva carrera, modalidad online o presencial. Postula en advance.uss.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En Advance de la Universidad San Sebastián estamos buscando talentos que sean capaces de liderar equipos y generar nuevos proyectos profesionales. Si quieres perfeccionar tus conocimientos, estudia en Advance USS, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas necesarias para potenciar y destacar en tu vida profesional. Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.uss.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Abrir paso a nuevas generaciones de mujeres en industrias masculinizadas como la energía fue el objetivo del programa de mentoring impulsado por la Asociación de Energías Renovables ACERA, la Red Equidad de Género y Acciona Energía en Antofagasta. La iniciativa contó con la participación de 20 alumnas seleccionadas entre más de 100 postulantes de carreras ligadas a las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas de diversos centros de estudios de la región, las que participaron de un intenso proceso de coaching de la mano de profesionales con vasta experiencia en el sector energético. Este hub fue el primero de varios que ACERA realizará en las zonas norte, central y sur del país, diseñados como acelerador de acciones transformadoras a los desafíos de equidad. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Empieza tu día con la información más completa de la jornada. Hola, soy Rodrigo Álvarez y los invito a que nos juntemos de lunes a viernes a las 7 de la mañana en Duna en Punto. Toda la información que necesitas para comenzar la jornada, las noticias y la voz de sus protagonistas, el análisis y los datos imperdibles, una mirada ágil y completa de la actualidad. Parte el día sabiendo y conociendo todo lo que está ocurriendo. Duna en Punto, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por la 89.7.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico.
Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verisur y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Y les había anunciado que tenemos un interesantísimo entrevistado esta tarde, nuestro segundo entrevistado. Él es escritor, periodista, profesor universitario, ha publicado distintas novelas como El Sangrador, El Mar Enterrado, El Exceso, Prat, Quemar un Pueblo, ¿ah? También libros de relatos, libros de cuentos, y está publicando ahora, recién acaba de salir este libro, que se llama El Mundo Abajo, que también es una colección de relatos, de cuentos, que les contaba yo algo al principio del programa, muy, muy interesante la manera como tiene de abordar estos relatos. Estamos al teléfono con Patricio Jara, aquí en Radio Duna. ¿Cómo está, Patricio? ¿Qué tal? Un gusto saludarte.
Hola, Polo, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien por acá?
Qué bueno, aquí, bueno, muy muy interesado en esta conversación a partir de un libro que es bien, uno lo deja un poco, no sé si perplejo es la palabra, pero sí sorprendido en cierto sentido por la manera cómo abordas ciertas temáticas y ciertos personajes de una manera tan sencilla, directa, profunda al mismo tiempo y tan reveladora de cosas que de ambientes y de personas que en las que uno probablemente no le dedica demasiado tiempo a pensar, que la vida de un buzo, la vida de un de una controladora de tráfico aéreo, y otra serie de personajes, algunos músicos más o menos profesionales, gente dedicada a oficios que realmente pasan a uno pasa de largo frente a ellos. Cuéntanos un poco la mirada que hay detrás de esta colección de cuentos El Mundo Abajo.
Mira, yo creo, por lo que lo esencial, pero haber logrado algo de eso, que la buena literatura no se nota que está escrita por un escritor. Entre el escritor más escondido está, como decía el gran Leonel, más mejor. Yo creo mucho en eso. Y claro, y como tú bien dices, este libro tiene que ver con oficios de personas que son un punto microscópico en el gran paisaje. Como una controladora de tráfico aéreo, ¿qué podemos hacer nosotros frente al cielo? Y no hablo del cielo de lo divino, sino que aquello que nos circunda, ¿cierto? Que está alrededor de si levantamos la cabeza vemos algo inabarcable, ¿verdad? Sin embargo, hay gente que se trata de hacer cargo y que es algo tan esencial o simple como guiar a un avión. O sea, porque no basta con que un avión despegue, el avión tiene que ser guiado, por ejemplo. Y ahí uno empieza a trabajar las historias, es como en la vida de esta gente. Está cruzado un poco por el periodismo, yo soy periodista y la crónica yo siempre me llevo en el bolsillo, o sea, no se me quita, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el otro relato que tiene que ver con la vida de los buzos, de los llamados hombres rana, ¿verdad? Claro. Porque uno los ve a un montón de gente todos los días, pero no se imagina cómo es su trabajo, cómo piensan y finalmente cómo se enfrentan un poco al espacio, al gran paisaje.
Cierto, hay un relato que ocurre en la desembocadura del río Loa. Ajá. Todos sabemos más o menos cómo es el Loa, pero pocos sabemos qué pasa en la desembocadura, en el estuario, que es cuando ocurre eso tan milagroso que cuando un río se junta con el mar, ¿verdad?
Claro.
Y hay gente que hace cosas, hay gente que se dedica a investigar. Es un libro que siento que está cruzado por los oficios, y no sé si que tú tuviste la sensación de que la historia en sí también está muy cruzada.
Muy cruzada, yo decía al principio del programa, de alguna manera hilvanadas, con como que tienen puntos de intersección, así como la teoría de conjunto, digamos, cuando que nos enseñaron claro. De niño. Patricio, quería tomarme una cosa que dijiste, que en la buena literatura el escritor, por decirlo así, pasa colado, ¿no es cierto? No se ve, es invisible. Y tú eres periodista también. ¿Consideras, tienes la misma apreciación hacia el periodismo, en el buen periodismo? No puedo dejar de relacionar las dos cosas. ¿El periodista también, de alguna forma, pasa colado?
Yo siento que sí, yo creo mucho en esta frase de Luis Salvini, que los periodistas somos como una mosca en la pared. Estamos, pero no estamos. Vemos todo con nuestros múltiples ojos, pero no intervenimos, digámoslo así, en el paisaje. Yo recuerdo una vez tuve que hacer un reportaje para la revista El Sábado sobre la gente que adiestra perros. Y ahí había dos caminos. O yo muestro cómo una persona intenta reeducar un perro bravo, o trato de hacer el ejercicio yo. Y eso finalmente tiene que ver con la vivencia, ¿verdad? Tiene que ver con que hasta qué punto los narradores se meten dentro del relato. Y claro, y lo que está aquí, finalmente los escritores de algún modo son como ventrílocos, ¿verdad? Son capaces de hablar por otros, son capaces de meterse, o al menos intentarlo, estar en la piel de otra persona y transformarse por un segundo en otro. Y si hay algo que yo creo que busca la gente cuando lee o busca la gente cuando escribe, es justamente ser otra persona, ser otros, vivir la vida que no hemos podido vivir, o que no hemos querido, o que no nos hemos atrevido, o que no nos han dejado.
Claro, y en ese sentido,
múltiple,
claro, claro, y lo sí, o todas las anteriores.
Claro.
En ese sentido, una cosa que es muy interesante en tus cuentos, en tus relatos, es que no hay, y también lo pienso en un poco en el periodismo, esto de la mosca en la pared, no hay juicio moral frente al del punto de vista, o sea, desde el narrador, digamos, sino que el valor o el peso moral de las acciones surge de, bueno, justamente de las propias acciones y de los propios personajes. No hay una imposición moral que está tan de moda, ¿eh? O está tan...
Claro.
Es prácticamente nuestra forma hoy día de comunicarnos tiene ese juicio moral implícito o explícito en muchos casos en absolutamente todo, ¿eh? Desde, uh-huh. No sé, desde el periodismo, en general, qué sé yo, las redes sociales, uno finalmente lo ve y lo percibe por todos lados, juicio.
Claro, yo creo que la literatura o la función de la literatura es mostrar y tratar de mostrar lo más fiel posible. Yo escucho tu pregunta y pienso un poco en el relato de los tipos que trabajan en el desguazadero de autos.
Claro.
Que es donde llegan todos los autos que están declarados pérdida total y ellos tienen que transformar ese objeto de tragedia en algo rentable. Y uno se pregunta, ¿quiénes son estos tipos? ¿Dónde van a parar los autos declarados pérdida total?
Claro.
Van a un cementerio de autos, ya, pero ¿qué ocurre ahí? ¿Quiénes son? ¿Cómo funciona eso? Claro, y ahí está este personaje, que es este músico que llega justamente a trabajar ahí porque necesita plata para irse de gira, claro. ¿Verdad? Uh-huh. Y se enfrenta con un mundo bien... ¿Cómo decirlo? Oscuro. Uh-huh. Oscuro, ¿verdad? O sea, porque finalmente trabajar con la destrucción, trabajar con la muerte, trabajar con lo roto, imagino que no deja indiferente a la gente. Y ahí el personaje evidentemente observa lo que pasa, hay otros personajes que han llegado ahí por diferentes razones, se cuentan sus vidas, pero es como esta pregunta que uno muchas veces se hace, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy trabajando acá? ¿Qué hago yo que soy músico trabajando en un lugar donde llegan los autos hechos pedre? Y donde yo tengo que limpiar los autos y sacar todas las manchitas orgánicas para que queden presentables y luego ser revendidos. O sea, esa pega existe. Mm. Digamos que eso no es imaginación. Es, a veces, claro, como tú decías, uno se mete en capas presta atención, así como cuando uno busca temas para una crónica, de algo que exista y del que no se haya hablado y que no se conozca. Yo creo que en ese sentido el mundo abajo tiene muchas metáforas, o al menos con la idea de título, porque se puede leer de muchas maneras, ¿verdad? La más evidente es cuando se te viene el mundo abajo por alguna situación, pero también que hay un mundo que subyace, digámoslo así, que está muy muy ahí activo y que no vemos. Y entre más arriba estamos, menos vemos.
Claro, y alguien finalmente hace esa pega, que es la pega de mirar, o el trabajo de mirar lo que hacen los otros. En ese sentido también hay una cosa muy periodística, a veces uno siente como periodista que en realidad el oficio de uno es medio inútil desde el punto de vista del valor social, no sé, bueno, obviamente tiene importancia y todo eso, en mirado desde lo macro, ¿no es cierto? Pero en lo micro, uno dice, pucha, al final uno no sabe de muchas cosas, o sabe poco de muchas cosas, y lo que hacemos tampoco es tan productivo. Es mucho más productivo, no sé, un tipo que está trabajando, no sé, montando una planta de energía solar. Claro, el conocer ese mundo, esa realidad finalmente, y ayudar a conocerlo, bueno, es el valor que puede existir en ese oficio, el de periodista y también el de escritor.
Claro, porque si finalmente tú conoces algo nuevo, ya no miras el mundo igual.
Claro.
O sea, en esta historia, en uno de los relatos, que es este buzo táctico, es este buzo, ¿cierto?, que hace submarinismo y que hay un accidente y él no quiere volver al mar, ¿verdad? Es qué haces cuando te sacan de tu hábitat. Y él finalmente lo que hace es recortar noticias. Él está completamente fuera.
Claro.
Se siente completamente fuera del agua, completamente fuera del mundo, no quiere volver porque su amigo murió en un accidente, y recorta noticias. Y no sé si te fijaste, esas noticias que él recorta son las que van interrumpiendo todo el libro. Esos que están en cursiva, estas cosas, por ejemplo, de los moluscos que llegaron a Estados Unidos producto del terremoto de Japón, por ejemplo. O sea, son noticias, claro, que él encuentra, y es como, o sea, es hacerse o tratar... No digo de hacerse cargo de lo grande que todavía es el mundo. Entonces te digan que no, que el mundo es tan pequeño. No, no es tan pequeño. No es tan pequeño y no lo vamos nunca a terminar de conocer.
realmente no conocemos ni nuestra comuna completa y vamos a como hacernos cargo de decir, no, yo conozco todo, ¿verdad? Pero sí, tiene que ver con esta idea de circularidad, tiene que ver con esta idea de lo que pasa cuando de repente alguien se asoma un domingo en la tarde en un balcón. Y hay silencio, hay quietud, pero de pronto alguien anda. Anda una persona pasando un perro, alguien está cortando el pasto, alguien anda en bicicleta, yo no sé cuántas personas que están escuchando y de pronto se levantan en la noche, miran por la ventana y ven que pasa alguien en bicicleta por la calle. ¿Qué ha pasado?
Sí.
¿A dónde va, güey? Sí. A las 4 de la mañana alguien en bicicleta. Claro. ¿Que va o viene? Y claro, no te digo el ronceo de un auto, el bocinazo, la sirena, los bomberos, los pacos, no. Alguien en bicicleta que pasa por frente a tu ventana y es un mundo completo que va sobre ruedas, como se dice, y desaparece cuando tú dejas de verlo.
Estamos conversando con Patricio Jara, que es periodista, escritor, profesor, además universitario, autor de El Mundo Abajo, esta colección de relatos, que es su publicación más reciente, un libro de editorial Alfaguara. Quería volver al cuento de este desguazadero de auto. Tiene una cosa. A mí me recordó mucho el libro Desgracia de Coetzee, no sé exactamente, nunca he sabido cómo se pronuncia correctamente, pero sabemos de quién estamos hablando. Y claro, remite de alguna forma esa misma sensación de una realidad de la que finalmente hay algún ser humano que se hace cargo, pero no queremos saber ni qué, ni cómo, ni por qué, ni cuándo.
Es como el prefiero no saber.
Claro.
Es mejor no saber.
Exacto.
¿Cuántas veces hemos dicho esa frase? Claro.
Además tiene esa cosa como árida que tiene Kierche también en sus libros, en general, en sus relatos, muy directa, muy como viene, digamos. Es interesante esa conexión. No sé si la es buscada, es un escritor que te interesa a ti, o
yo leí Desgracia y recuerdo exactamente como el inicio de Desgracia. Pero ¿sabes qué? Yo ahora que conversamos, yo siento que o sea, para mí fue muy impactante ver la primera temporada de True Detective. Con estos lugares fangosos, claro, esto es con más tierra, ¿verdad? Pero esta idea como de lo abandonado, como de lo, o sea, a ver, en la chatarra siempre vive gente, y eso puede ser entendido de muchas maneras, ¿verdad? Así como claro, la gente que vive en los basurales, ¿verdad? Que hace un trabajo ahí, que subsiste de lo que el resto desecha. Esta idea que es como tan brutal, pero al mismo tiempo es tan biológica, ¿verdad? Tan orgánica, ¿verdad? Que finalmente nada se pierde. Pero claro, este relato, y ahí hay una serie de situaciones, porque el dueño del boliche, digamos, es un pinochetista acérrimo, que nos hace cantar la canción nacional completa. Soy un chileno que se sepa la canción nacional completa, no en la versión radial, que es la que cantamos nosotros, ¿cierto? Sino que en la versión que son como nueve estrofas,
claro,
¿verdad?
Claro.
Y en un momento pensé incluir en el relato el texto completo, pero dije, no, qué lata, como que ya al final como que pasan tantas cosas en la versión de la canción nacional, como que uno se pierde, como lleno de acciones y batalla y gente y que nombran. Pero sí, pues tiene que ver, insisto, con esta idea del qué hago acá. Y el qué hago acá frente a este paisaje y frente a estas personas que no tienen nada en común con uno. O sea, el tipo es músico, necesita plata para pagarse su gira a Europa. Por eso llegó ahí. Tal como el otro, su compañero de banda, del otro que va a Calama a comprar una guitarra.
Claro. Y se encuentra con un personaje claro. Curiosísimo.
Claro. Curiosísimo. También, sí. O sea, es como las cosas que te tocan hacer cuando realmente quieres algo.
A propósito del norte, tú eres de Antofagasta, ¿cómo marca, lo sientes tú, a un autor la ciudad de donde y sobre todo, bueno, una zona, un territorio, ¿no es cierto?, tan característico, con tanto peso paisajístico, no sé, peso físico incluso, en términos de la temperatura, de la humedad, de la sequedad también que tiene Antofagasta.
Sí, yo creo que ahí hay algo que uno lo en general la gente del norte entendemos que el lugar donde vivimos o donde nos creamos, yo viví hasta el año 2004 en Antofagasta, con mi familia, ya, ¿verdad? Mi padre. Es un lugar que antes perteneció a otro país. Saber eso es heavy, porque no es algo que esté presente habitualmente, pero hay un tema como cultural, con la idea de puerto, con la idea de puerto en el desierto, con la idea de que en el norte todo hay que hacerlo. No hay nada. O sea, todo lo que se hace o todo lo que hay en el norte ha sido hecho por el hombre, básicamente. Bueno, salvo el río en sí, pero no hay un árbol de donde comer un fruto, por ejemplo, de cómo subsistir. Y el norte en el último tiempo, claro, ha tenido un recambio cultural. Yo siento verdaderamente eso. Antes los inmigrantes venían de otras latitudes. Los primeros inmigrantes llegaron de España, Alemania, Inglaterra, Grecia, China, y bueno, y ahora ya están llegando de otros puntos de Sudamérica, y se van produciendo, a mi entender, procesos de acostumbramiento que son difíciles, pero que al mismo tiempo son inevitables.
O sea, yo creo que así como uno trata de colocarse de acuerdo con las personas en donde vive, uno también se trata de colocar de acuerdo con su ciudad en muchos aspectos. Ha sido súper loco eso, porque las veces que yo en Antofagasta he sentido como más calor que antes, como que hay algo como más tropical. Y no lo digo como en sentido irónico, sino que de verdad hace más calor que antes. Yo recuerdo cuando chico no haber sentido tanto calor ni tanta humedad como en los últimos años. Hay una cosa de trópico que es comedio García Marquiano, como claro. Que la gente trae el clima, ¿sabes?
Pues está interesante.
Sí, da para
un cuento, para una buena obra.
Claro, sí, así como cuando te sigue una nube negra, bueno,
claro.
Puede ser.
Patricio Jara, autor de El Mundo Abajo, ha sido nuestro entrevistado aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien, Patricio, un abrazo.
Gracias,
grande.
Polo. Listo, un abrazo, que esté muy bien, éxito. Muchas gracias.
Bueno,
gracias.
Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y María José Soto. Terapia Chilense, digo, a las 8 con María José Ochea, Arturo Fontaine y Andrés Benítez. Sintonía Crónica Epitafio con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, sigan en Radio Duna. Chao.